Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. ¡Comenzamos! La compraventa de pisos está disparada. Tomaremos el pulso al mercado de las franquicias inmobiliarias con Keller Williams. Y vuelve la rueda del marketing con Gestinia Dos Colores, un espacio en el que hablaremos de temas clave para las empresas y para las franquicias. Marketing, diseño, estrategia, consultoría, redes sociales, todas las claves para que su negocio alcance el éxito deseado. Y por supuesto, analizaremos toda la actualidad del sector, así que no se muevan porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
En 2015, la inmobiliaria americana Keller Williams desembarcó en España y hoy cuenta con 15 market centers en nuestro país, pero con unos ambiciosos planes de expansión a medio plazo. Hoy saludamos a Leonardo Kronstein, el CEO de Keller Williams. Leonardo, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias y es un placer.
Un placer también para nosotros. Lo primero de todo es remontarnos a los orígenes. ¿Cuál es la historia de Keller Williams?
Bueno, Keller Williams es una empresa de origen norteamericano, nacido en Austin en 1983, hace 41 años. Y bueno, un agente inmobiliario pues comenzó con una gran idea, que es hacer las cosas de una manera diferente en su mercado local en Austin. Y bueno, a través de formar a sus agentes, de modelos, sistemas y herramientas, bueno, pues que fue creciendo a nivel local, después a nivel nacional, hasta que se convirtió en la mayor empresa inmobiliaria de Estados Unidos. Y bueno, y ya saltó al resto del mundo, pues hace el 2012, pues hace 14 años ya.
Bueno, ¿cuál es el método de trabajo de Keller Williams? ¿Qué es lo que les hace diferente, como nos decía, respecto a otras inmobiliarias?
Bueno, el método sobre todo es que nosotros estamos muy enfocados en nuestro franquiciado. El método, hay diferencias, aunque el negocio inmobiliario es el mismo siempre, ¿no? Al final es tienes unos clientes que confían en nuestros agentes pues para ayudarles a vender su casa, pues dar el mejor servicio con unos estándares muy altos, y a los clientes compradores enseñarles casas para que compran con toda la tramitación, ofertas, hipotecas. Claro, lo que nosotros realmente hacemos, no nos enfocamos tanto en la parte del cliente, nos enfocamos más en la parte del franquiciado, de los agentes, pues con modelos, sistemas y herramientas muy muy desarrollados, y bueno, lo que dedicamos es a formar, a entrenar, a consultoría, coaching, y bueno, pues eso, crear verdaderos profesionales. Y bueno, y ahí está la prueba, ¿no? Somos la mayor empresa inmobiliaria del mundo haciéndolo así.
Bueno, llegaron ustedes a España, si no me equivoco, en 2015, una primera oficina en Marbella. ¿Cuál ha sido su evolución desde esa primera apertura?
Bueno, cuando nosotros comenzamos aquí en España, que lo trajimos en 2015, teníamos 7 agentes, nada más. Era una oficina normal, como la que conocemos. Bueno, fuimos desarrollándolo. Tenemos, sí es cierto que, como comentabas antes, tenemos dos modelos de oficinas. 15 oficinas que son market center, que son oficinas grandes, pues con 30, 40, 50, 80, tenemos oficinas con 100 agentes. Y después tenemos mega agent office, que son la oficina tradicional. La oficina, pues eso, de 4, 5, 8, 10, hasta 12, 15 agentes. Bueno, la evolución ha sido de 2015 hasta hoy, pues tenemos 15 oficinas grandes de market center y tenemos 16 oficinas, las tradicionales, que le llamamos mega agent office. En total tenemos más de 700 agentes en España en estos 9 años que llevamos ya. Ha sido la evolución en estos últimos 9 años.
Bueno, ¿y cómo ven el momento actual que está pasando el mercado inmobiliario?
El momento es curioso. Yo personalmente llevo 36 años al mercado ya, desde el año 1988, siempre desarrollándolo, y hemos pasado ya diferentes crisis en diferentes etapas. Bueno, es un momento diferente en el cual hay necesidad de vivienda. Los jóvenes tienen gran dificultad para adquirir viviendas, financiación, el precio de la vivienda, bueno, todo lo que ya sabemos, que escuchamos en los medios de comunicación. Y es el mayor problema, que es la falta de viviendas. La falta de viviendas lo que bueno, ayuda a que los precios se incrementen. Y hay un desajuste incómodo, extraño, porque todas las previsiones, pues es que comenzaremos a sentir una desaceleración en la compra de viviendas, y la que hay es suave, que es hasta natural, y bueno, no se espera nada a corto plazo, nada diferente, con lo cual, bueno, pues es un momento interesante, donde los precios de la vivienda pues se van a ir subiendo, bueno, de una manera más o menos pronunciada los próximos meses de este año y hasta el verano que viene.
Bueno, pues interesante análisis. Vamos a meternos de lleno en la franquicia de Keller Williams. Háblenos de ella. ¿Cuál es el actual momento que están atravesando? Díganos el número de franquicias que tienen a nivel mundial, la presencia. Pues es un buen momento, en definitiva, para invertir en una inmobiliaria de estas características.
Sí, bueno, a nivel mundial estamos presentes en 61 países. Desde origen de Estados Unidos, donde la mayor parte de los agentes está en Estados Unidos, estamos ya presentes en 61 países y somos 210.000 agentes, con un proyecto, ¿vale?, de alcanzar los 350.000 en aproximadamente 12-15 años. Es el proyecto a nivel mundial. A nivel de España y también a nivel mundial. Porque nosotros lo que nos da pertenecer a esta, bueno, a ser parte de esta franquicia es la cantidad de información actualizada que vamos recibiendo, con lo cual, bueno, trasladamos a nuestros franquiciados. Estamos en un proceso también de transformación del sector inmobiliario. Tenemos la incorporación de tecnologías, inteligencia artificial, la información del consumidor está muy, muy informado, con lo cual, bueno, pues hay que aspirar a tener agentes mejor formados y sobre todo a la especialización. Entonces, yo creo que estamos en una fase muy interesante, que llevamos muchos años en el sector, una fase, un momento bonito, muy bonito del mercado, donde se trata de hacerlo mejor y ofrecer los mayores estándares. Y esa es mi opinión personal, como lo veo, independientemente de la afluencia o la gran cantidad de nuevas marcas y nuevas franquicias que se están creando, pues se trata al final de destacarse por hacerlo mejor. Y eso es donde tenemos orientado nuestra empresa.
Y si hay algún oyente interesado en adentrarse en el sector inmobiliario y hacerlo de la mano de Keller Williams, ¿qué inversión es necesaria para montar un centro?
Bueno, dependiendo del tipo de oficina, ¿vale? Si tenemos la oficina tradicional, lo que nosotros llamamos la Mega Agent Office, ¿vale?, la inversión es muy pequeñita. Nosotros sí es cierto que, bueno, tenemos una serie de requisitos, pues que lleven más de 3 a 5 años en el sector, bueno, pues que sean oficinas que son rentables, que tienen una facturación mínima, o sea, tener una serie de requisitos. Lo que es el canon de entrada son 2.500, o sea, que la parte económica no es un problema o es un reto en sí. Y es el más sencillo. Si vamos al modelo de market center, que es el de oficinas grandes, pues 100, 150 agentes, sí, ahí sí es la inversión es mayor. Estamos buscando franquiciados, preferiblemente con mucha experiencia inmobiliaria, pero también con mentalidad de empresario, donde tiene un territorio amplio en exclusividad para desarrollarlo. Y ahí estamos hablando, dependiendo de que sean oficinas que están en marcha, a lo mejor la inversión no es tan grande, porque son oficinas que son productivas, que tienen agentes y que están funcionando, a alguien que tenga que abrir una oficina desde cero, ¿no? Y es lo que evitamos. Y ahí la inversión es grande. Estamos hablando de una inversión, aunque la licencia nuestra son 40.000 euros nada más, pero realmente el coste pues es el salario de los empleados, el alquiler de oficinas, claro, y tener ese fondo de maniobra. Claro, exactamente. Y ahí estamos hablando, pues, para una prudencia de mínimo unos 350.000 euros partiendo de cero. Con lo cual, ese tipo de franquiciados los evitamos. Casi vamos, claro, diciendo que no a este tipo de interesados, ¿no?
Pues Leonardo Kronstedt, CEO de Keller Williams, ha sido un placer charlar con usted y hacer esta radiografía del mercado inmobiliario y sobre todo conocer más a fondo a su empresa. Gracias y un saludo.
Bueno, muy bien, muchas gracias y muy amable.
Y en el mundo de las franquicias han pasado más cosas. Telerosa se lanza a franquiciar.
Con más de 25 años de experiencia, Telerosa busca expandir su modelo de reparto de flores a domicilio. La intención de la marca es consolidarse como una de las floristerías más destacadas y brindar un servicio accesible a todos.
Y Eroski gana por cuarta vez el premio al mejor comercio del año en la categoría de franquicias.
La cadena de supermercados comenzó su andadura en el sistema de franquicias en 1978, hace 46 años, con la apertura de su primera franquicia en Vizcaya. A día de hoy supera los 628 establecimientos abiertos en nuestro país.
Y BBVA refuerza su compromiso con el sector de las franquicias como patrocinador oficial de Franchise Innovation Summit.
El Salón FIS busca posicionarse como el nuevo evento de referencia para el sector de las franquicias y celebrará su primera edición en Madrid los próximos 13 y 14 de noviembre.
Ya está aquí la rueda del marketing con Headteam y a dos colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Headteam y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos una tarde más a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana en el que le damos vueltas y más vueltas a todo el tema de diseño, marketing, webs y muchísimo más. Hola Raquel, ¿cómo estamos?
Muy buenas Eva, encantada de estar una tarde más aquí contigo, con todos nuestros oyentes. Y hoy traemos un programa muy especial, vamos a hablar de LinkedIn, mucho más que un lugar para buscar trabajo. Y para ello nos acompaña una experta en el tema, Lara Huidobro, muy buenas, cuéntanos.
Muy buenas, muchas gracias aquí por la invitación.
Hola Lara.
Buenas.
Encantada de tenerte aquí, ¿cómo estás?
Un gusto, pues muy bien, muchas gracias.
Sí, bueno, Lara es una mega experta en LinkedIn, que nos va a venir a decir, de verdad, que no solamente para buscar trabajo.
Nada, eso es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo.
Venga, pues vamos a empezar por el principio, porque nuestros oyentes, muchos son pymes, CEOs, startuperos, gente que empieza, y es verdad que LinkedIn es una red social súper coñazo, Laura. Lara.
Sí, perdón. A ver, nada. LinkedIn sí que es verdad que la mayoría de las veces, yo no sé por qué, pero es la red social la más temida.
Sí,
es totalmente. Verdad. O sea, cuando alguien dice, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, soy especialista en LinkedIn, me dice, bueno, ¿y eso cómo se consigue llegar a ser especialista en LinkedIn? Bueno, pues, oye, pues es curioso. Al igual que hay gente especialista en otras redes sociales, sí que es verdad que LinkedIn, estos últimos años, ha ido cogiendo muchísima fuerza.
Es que es compleja, porque es una red social en la que te expones profesionalmente. Entonces, una cosa es exponerte personalmente en Instagram, poniendo fotos sí. de tus hijos, o mira qué mona voy vestida hoy, y otra cosa es empezar a generar contenido de valor donde la gente te va a valorar porque ese contenido realmente sea de valor, ¿no, Lara?
Sí. Entonces, LinkedIn no deja de ser que es una red en la que, al fin y al cabo, estamos trabajando nuestra marca personal, claro. Cosa que hace años no era así. O sea, tú trabajabas un poco lo que era un currículum vitae, como bien has abierto esa conversación con el currículum vitae, uh-huh. pero en los últimos años, sobre todo este último año, se ha potenciado mucho lo que son las marcas personales. Yo, Lara, soy mi marca de mi empresa. Pero claro, sí trabajo mi marca personal.
Pero en LinkedIn se trabajan dos cosas, la marca personal y la marca de la empresa.
Sí, pero
empezamos por ahí.
Sí, pero tiene más peso la marca personal.
Uh-huh. O sea, que toda empresa debería trabajar la marca personal de su CEO.
Sí, sí.
¡Uy, qué rotundidad!
Y no solamente te diría, también depende, yo siempre aconsejo dependiendo del tamaño de las empresas. No es lo mismo una pequeña pyme que una empresa en la que tengas 50, 100 trabajadores. Cuando las empresas son más grandes, siempre se aconseja coger embajadores de marca. Son los embajadores, se selecciona un poco dependiendo de la estructura de la organización y se define, pues mira, el director de personas tiene que ser visible. El director financiero tiene que ser visible. El director de marketing tiene que ser visible. Entonces ahí digamos que se unifica y se hacen estrategias mucho más completas.
¿Y la estrategia la hacen ellos mismos y postean ellos mismos? ¿Tienen agencias detrás? ¿Cómo funciona?
Normalmente siempre suele haber agencias o por ejemplo yo directamente que digas, oye, mira,
profesionales,
Lara,
profesionales de la red.
Sí. Tienes que estar especializado sobre todo porque sí que es verdad que muchas veces me encuentro con que hay muchas agencias de marketing en general, pero cuando postean o intentan hacer contenidos muy enfocados en la red de LinkedIn, es como que siguen con la premisa de otras redes sociales y hay que partir de la base de que LinkedIn es totalmente diferente.
¿Cuáles serían los errores más comunes que tú crees que comete la gente o las empresas en LinkedIn?
Vale, los errores más frecuentes son no hacer una estrategia. O sea, no hay
una
que
estrategia ir... como cuando la hacemos de marketing, es decir, unos objetivos con unos contenidos que vamos a postear para conseguir esos objetivos.
Claro,
¿no?
Pero esos objetivos primeramente tienes que aterrizarlo con perfiles. Porque de qué manera nos mostramos en LinkedIn con nuestros perfiles personales.
Entonces, atiendes a cuál es el perfil al que quiero atacar. Si son CEOs, si son responsables de compras, si son recursos humanos.
Eso es.
Entendiendo cómo son para darles los contenidos que ellos quieren ver.
Claro, pero LinkedIn no solamente es la parte de contenidos. También está la parte de cómo moverte dentro de la red. Dentro de LinkedIn hay muchísimas oportunidades, hay grupos muy parecido a lo que es Facebook, ¿no? Facebook lo conocemos como que hay muchas comunidades, ¿no? Yo quiero meterme en la comunidad de marketing o de empresarios. ¿Tú te metes? Pues LinkedIn también. LinkedIn hay muchas cosas que la gente luego no conoce,
claro, o sea,
que
no
desconoce.
El perfil, el tener un perfil actualizado.
Eso es. Digamos que pues el primer escaparate es nuestro perfil.
Vamos a empezar por ahí, vamos paso a paso. Entonces, yo tengo un perfil de mi empresa. Uh-huh. Soy CEO de Headteam. Y digo, venga, ¿qué es lo primero que tengo que hacer primero?
Pues lo primero que hay que es alinear tu propósito de empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir en tu propia estrategia de marketing? Alinearlo con LinkedIn.
Vale, entonces yo te digo, venga, Lara, yo quiero conseguir clientes. Entonces, la pregunta va a ser, ¿quién es tu cliente?
Ajá, ¿no? Primeramente tenemos que definir qué cliente tienes o clientes, porque puede darse que tú te quieras enfocar tanto a pymes como a freelance, como a, ¿no? Que des diversidad de servicios.
Vale, y una vez lo tienes claro, configuras tu perfil.
Y lo adaptas a eso.
Vale.
Dices qué haces, cómo lo haces y qué es lo que solucionas, tu valor, tu
y
solución.
La parte gráfica, porque LinkedIn también tiene como una parte arriba, como un faldo, como el de YouTube y todo esto, que también lo tienes que tener rollo profesional.
Sí, lo que es el banner, se conoce como banner, ahí tiene que, o sea, digamos que nuestra foto profesional, nuestro título, que son las dos, tres líneas que aparecen debajo, y nuestro banner, son las tres primeras cosas.
O sea, foto en la playa, no, nada. Foto con cervecita, no, tampoco, ¿no?
De esos fondos así muy llamativos, chillones, pues no suele ser tampoco muy profesional. Si nuestro banner decimos qué hacemos y cómo lo hacemos, las posibilidades de que esa persona demos claridad en cuanto a qué es lo que hace Lara o qué es lo que hace Eva, las posibilidades se multiplican.
Y luego, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para obtener resultados en LinkedIn?
Vale, aquí sí que es verdad que los resultados siempre llegan, pero es difícil cuantificar el tiempo, lógicamente, como todas las estrategias de marketing. Pero en el momento en el que toda esa estrategia, ¿no?, que hemos venido diciendo, cuando tú ya la implementas y llevas un tiempo, el resultado te viene. Lo único que no podemos decir, oye, mira, Eva, ¿qué va a ser en 2 meses? Oye, Eva, ya, ¿qué va a ser en 3? Sí que es verdad, como el marketing. Sí que es verdad que cuando tú ya empiezas a ver, oye, que es que las personas me dicen, oye, que me interesa, ¿por qué no agendamos? Pásame Calendly, coméntame un poquito más. Tú cuando vas viendo que tu perfil de haber sido inactivo empiezas a ver movimiento, estás viendo que tu estrategia funciona.
¿Pero la estrategia pasa por postear todos los días?
No es obligatorio, pero tienes que tener mínimamente una frecuencia.
¿Y una frecuencia lo haces como en redes normales? Es decir, tú dices los lunes, los miércoles y los viernes son días buenos para mí, ¿los vas viéndolo o te da exactamente igual?
Yo lo voy un poco dependiendo. O sea, yo creo que aquí lo que prima más ya no es tanto el que sea un lunes o que sea un miércoles. Sí que es verdad que como en todas las redes hay momentos en el que la gente está más pendiente del móvil. Entonces, son buenos los horarios por las mañanas, entre 8, 9, 9 y media. Si tu público has ido testeando y has ido probando y tú vas viendo que las publicaciones por la tarde también te funciona, pues oye, es que tu horario es por la tarde.
¿Y los contenidos que hacemos no son de publi, o sí?
No, a ver, yo siempre aconsejo que para pasar al paso de la publicidad hay que trabajar la parte orgánica. O sea, veo muchas veces empresas que están invirtiendo ya partiendo de la base de que es por tres o por tres.
Claro, pero no me refería tanto a la parte de pool y de LinkedIn, que ahora vamos a tocar ese tema porque es algo que también preocupa mucho a nuestros oyentes, porque bueno, LinkedIn es bastante caro en general en comparación con Meta. Uh-huh. Meta hablamos de Facebook e Instagram. Me refiero, yo no pondría un post de ¿quieres que el marketing de tu empresa lo lleve yo? No, diría la inteligencia artificial, lo nuevo para las agencias de marketing.
No, tienes que definir unos contenidos, sobre todo que aporten una solución a esas personas que te están leyendo, porque el objetivo de LinkedIn no solamente es generar contenidos. A mí me gustaba mucho cuando decimos, oye, yo quiero ampliar mi red de contactos con este perfil, porque aunque no sea mi cliente ahora, puede ser de aquí a 3 meses. Entonces, si tú a esa persona le vas subiendo contenidos donde vamos atacando sus posibles objeciones, como claro, el marketing. Claro,
sí, es, al final lo trabajas como cualquier canal de comunicación.
Ahí está, claro. Pero muy enfocado a contenido que sea pues resolutivo, de valor. También está bien, por eso decía antes, lo de trabajar un poco la marca personal, porque si yo cuento, oye, las 3 errores que yo he aprendido desde que soy emprendedora, pues oye, seguramente que hay gente que también se siente identificado y eso también conecta con esa persona.
Claro, porque al final la nueva tecnología y todas las herramientas que estamos conociendo, al final se trata de conectar personas, ¿no? Yo creo que hemos pasado ya a la parte del digital de los anuncios, ya la gente ya quiere conectar contigo, la gente no conecta tanto con la marca de empresa, sino como las personas que están detrás.
Justo lo
y
que
por eso quizás
de la marca personal.
Claro, ¿no? Quizás por eso LinkedIn está funcionando en ese sentido, ¿no? Porque muestra quién es el CEO de Coca-Cola, el CEO de Telefónica, esas marcas que eran como wow, impresionantes, que nadie sabía quién estaba detrás, de repente te das cuenta que postean, que comentan cosas irónicas, humor, tal, y dices, hostias.
Pero llegar a la publicidad, por ejemplo, que comentabais antes, ¿tú a qué tipo de empresas recomiendas que sí que ya después de haber trabajado la parte orgánica, como uh-huh. comentabas?
Pues yo lo recomiendo cuando ya esa parte sobre todo está súper trabajada, cuando al menos el ticket medio es de unos 1.000 euros para arriba.
¿Pero cuánta inversión tienes que hacer en LinkedIn?
Al menos diariamente unos 20 euros. O sea, estamos hablando de mínimo 600 al mes.
Claro, es que es el problema es... Y se hace a través de...
De la cuenta de empresa.
De la cuenta de empresa, nunca de la cuenta de particular.
No.
Y otra cosa que me he dado cuenta yo últimamente en LinkedIn es la cantidad de spam que me entra. O sea, me pone enferma, puedo tener... no te exagero, 150 conversaciones abiertas en un mes de gente que me ofrece cosas que yo no he pedido. Que digo, sí. ¿Eso funciona?
A ver, sí que es verdad que en los últimos años, cuando yo empecé con LinkedIn, simplemente cuando yo decía, oye, mira, me interesa llegar a este público, ¿no? Yo hacía prospección, que es lo que se llama en LinkedIn prospectar. Tú enviabas un mensaje y como quedaba tan claro y no había tanta oferta, demanda, como hay ahora en el mercado, sí que es verdad que ahora hay un poquito más de gente, no era spam. Y a lo mejor tus mensajes eran muy directamente a, yo hago esto, si te interesa, hablamos. Pero ahora sí que es verdad que la gente pues se siente un poco más incómoda cuando recibe esos mensajes, pero porque ya son muy automáticos. O sea, ahí es donde a mí siempre me gusta diferenciar la parte de qué es lo que queremos conseguir, calidad o cantidad.
Claro,
entonces, cuando tú ya te sientes un poco acosado con que te están haciendo spammer, es en plan, es que esa persona no se está saltando las cosas básicas dentro de LinkedIn.
Si estuvo el email marketing cuando empezabas a recibir un correo electrónico que hacía gracia, cuando tienes la bandeja de entrada que no te entra.
Pero como todo, y como las llamadas telefónicas, que antes te llamaban una vez cada tal y ahora todos los días te llaman de la luz y del gas. Entonces, al final, en todas partes ha habido un incremento de...
Claro, por eso digo que a lo mejor pierde un poco la efectividad esa parte de prospección. Es decir, ¿cómo tendríamos que iniciar una conversación en LinkedIn para que una persona que recibe 10, 15, 20 conversaciones diarias realmente abra la tuya?
Vale, pues nunca vendiendo.
No, pero si todas empiezan con, hola Eva, ¿qué tal? Te he visto por aquí, que es como, claro que me has visto por aquí, es una red social.
Claro, pero tú directamente ya tu cabeza genera ese rechazo.
Claro.
Que es lo que estamos haciendo. Entonces, si tú quieres realmente que ese inicio de conversación llegue a más, ¿no? A que esa persona te responda, a que eso lleve oye, agendamos una reunión, oye, me interesa, no puedes ir así. Entonces, claro. Partiendo de ahí, ya está. Luego sí que es verdad que es muy bueno cuando esa persona ya forma parte de nuestra comunidad, ¿no? Cuando ya somos contactos de primer grado, un poco así por decirte cosas técnicas.
Sí, me encanta. Sí, porque está lo de las burbujas de LinkedIn, ¿no?
Ahí está. Entonces, cuando ya esa persona forma parte de tu red, digamos que es un poquito más fácil, ¿no? Porque independientemente de que no hayáis interactuado, pero si tú ves que esa persona suele publicar frecuentemente, tú puedes decir, oye, me interesa que esa persona en algún momento yo pueda generar conversación. Pues yo interactúo con un mensaje suyo o con una publicación.
Claro. No tanto directamente a él, sino que si yo
de manera un poco más sutil.
Hoy hemos estado con Lara tal, y luego me escribe y dice, ¡ay, qué bien se ha quedado! Les, y dice, mira, qué majo. Entonces ya hablas con él y dices...
Ahí está, cuando tú rompes el hielo de una manera muy natural...
Claro.
Sí, sí, sí.
Pues,
sí.
Como
pues,
lo harías en
como
una
la vida misma. Entonces, es como que todo fluye. Pero claro, si tú de repente te vas... O sea, es que se ve... El tocho es el que recibes de mensaje y dices tú, es que ese es el típico que estoy recibiendo yo y 300 personas más.
Total.
Entonces, generalmente, nuestra cabeza dice...
rechazo ya
está. Te voy a hacer una pregunta técnica que tengo desde hace un montón y ahora aprovecho que te tengo aquí. Que, porque seguro que le pasa a muchos oyentes también. Tú, cuando te llegan los mensajes de gente de conectar,
¿vale?
Que son como los amigos de Facebook y esto, ¿no?
Vale, sí, sí.
Y tú le vas dando a aceptar que te pone LinkedIn. Deja de aceptar a tanta gente que es imposible que conozcas a tantos.
A mí nunca me ha salido ese mensaje para que tú veas. Porque yo filtro.
Pero eso yo filtro. ¿Se quedan en mi red o se quedan en la otra? Es decir, yo, pues entonces, claro, normal que la gente tenga 10.000 seguidores en LinkedIn.
Claro, pero ahí es donde yo siempre digo, ¿qué es lo que te interesa? Porque yo muchas veces cuando me reúno, cuando yo me reúno con gente que dice, oye, Lara, coméntame cómo lo haces tú. Y digo, vale, ¿tu red de cuánto es? Esos 10.000 seguidores que tienes, ¿cuántos son realmente podrían ser tu cliente en algún momento? Claro. Y me dicen... entra 1.000 como mucho, entonces claro, ya hemos quitado ahí un porcentaje que es, tú tienes ahí 9.000 que no te están simplemente te están sumando un
es
número.
Es paja, es como
final
en
es
Instagram.
Como hablamos el otro día con Miriam, ¿no? O sea, ¿qué te interesan? ¿Los seguidores o te interesa tu público objetivo? Si es que más vale que sean 10, pero que los 10.
Sí, pero yo creo que aquí en este caso Instagram quizás ya está más banalizado este asunto, pero que LinkedIn, un CEO o una empresa, una persona importante de una empresa tenga mucha gente en su red, le aporta mucho valor a nivel de imagen de marca, ¿eh?
Sí.
No te hablo a nivel comercial de cuántos leads eso luego se convierta, pero no te imaginas un seguidor, o sea, un CEO que tenga pocos seguidores. Bueno, me están diciendo que tenemos que cortar.
¡Ay, se me ha quedado corto!
¡Cortísimo! ¡Cortísimo! Bueno, te vienes luego al podcast.
Hombre,
ahí hablaremos. Os invitamos a todos. Lara, dinos dónde te podemos encontrar.
Lara Huidobro, en LinkedIn.
¡Hombre, facilísimo! ¡Facilísimo! Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un súper placer tenerte.
A vosotras, encantada.
Os invitamos a todos a ver en la rueda del marketing.es, Raquel.
.com.
Menos mal que tengo a Raquel aquí. Para que veáis todos los capítulos y veremos a Lara en un podcast durante mucho más tiempo. Muchas gracias a todos y seguimos dándole vueltas a todo el tema del marketing, redes, diseño y mucho más.
La rueda del marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación al MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico en la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter
de forma totalmente gratuita.